nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que te sientas hoy, como siempre, argentino. La radio que vos escuchás. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia por tuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Cilli.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent. Un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Enos aquí en el galponcito de la calle Gorriti con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se aproximan las presentaciones de Córdoba,
que serán el día 25 y 26 de agosto, jueves y viernes.
Eso será en Espacio Quality, allí en Córdoba, y me dicen que las entradas están en Ticketek.
Bien, eso es todo lo que tenemos que decir por ahora. Hablaremos esta noche de los fenicios. Los fenicios eran un pueblo de navegantes, etc. Pero no, vamos a hablar de los sacrificios. Tuvieron mala prensa los fenicios.
Sí, siempre, muy mala prensa.
Pero parece que realmente eran tipos bastante pesados. Y en especial, más que los fenicios, probablemente sus sucesores, los cartagineses, que también eran fenicios, ¿no? Según se dice, bueno, la mala prensa empieza nada menos que en Roma, ¿no? Quizá antes, pero en Roma inundaron el mundo de literatura antifenicia.
Tenían los medios hegemónicos, claro, en Roma, así es, en aquel momento.
Los cartagineses, como sus antepasados, los cananeos, inmolaban niños a sus dioses. Diodoro de Sicilia cuenta que había visto una gigantesca estatua metálica de Baal Hamón, que tenía las manos ligeramente tendidas en dirección a la tierra, y en ella se colocaba a los niños que resbalaban y caían en una hoguera situada ante la estatua. Los niños así sacrificados eran divinizados, los que eran convertidos en dioses. ¿Para qué? Para que los padres no pudieran lamentarse. Estos sacrificios se celebraban de noche. Músicos con flautas y tambores amenizaban la ceremonia. Las madres que presentaban a sus hijos para el sacrificio tenían que impedir que llorasen. Se trataba principalmente de niños de menos de 2 años. En una estela cartaginesa se ve a un sacerdote revestido con suntuosos hábitos, sosteniendo en su brazo a un niño pequeño. Durante una época, estos sacrificios desaparecieron. Pero allá por el año 310 a.C., cuando Agatocles, tirano de Siracusa, sitió la ciudad de Cartago, los cartagineses vieron en ello el signo evidente de la cólera de sus dioses. Si ahora nos están sitiando, es porque los dioses están enojados. ¿Por qué razón podrían estar enojados? Bueno, porque hemos suprimido los sacrificios humanos. Diodoro de Sicilia cuenta que estas personas, dice, leo textualmente a Diodoro, creyeron que el dios les era hostil. En efecto, aquellos que antes sacrificaban a este dios los mejores de sus hijos, se habían dedicado a comprar secretamente niños que alimentaban y después enviaban al sacrificio. Se investigó y se descubrió que muchos de los niños inmolados habían sido sacrificados en lugar de otros. Y considerando estas cosas y viendo al enemigo acampado ante sus murallas, les invadió un terror religioso, que es el peor de los terrores. Al pensar que habían cesado en los honores tradicionales debido a los dioses. Con el deseo de reparar sus errores, eligieron 200 niños de los más electos y los sacrificaron en nombre del Estado. Otros que estaban acusados se entregaron voluntariamente, bla, bla, bla. Después de su victoria sobre Agatocles, los cartagineses agradecieron a los dioses su ayuda, sacrificándoles unos cuantos prisioneros más. Cuando los romanos dominaron Cartago, prohibieron estos terribles holocaustos y crucificaron a los que continuaron celebrándolos. Extraordinario. Prohibieron los sacrificios humanos y el castigo, en castigo a los que antes sacrificaban, bueno, hicieron otros sacrificios humanos. Las cenizas de las víctimas, y esta vez de los romanos, se depositaban en un cementerio cartaginés llamado Tophet. Y en 1921 se descubrió el Tophet de Cartago en la playa de Salambó. Y en él se encontraron millares de urnas que contenían huesos calcinados de niños. Bueno, parece que poco a poco se llegó a sacrificar animales en lugar de niños y este sacrificio, el molec, así se llamaba el sacrificio de niños, fue sustituido por el molchomor, que es el sacrificio de un cordero. Jerón Cacorpino evoca esta evolución describiendo unas escenas y dice lo siguiente. El beneficiado es Carcopino, ¿eh?
Sí.
El beneficiado es siempre un niño al que el dios reclama la vida y en cambio del cual aliento por aliento, sangre por sangre, vida por vida, se contentó con un cordero como sustituto de la vida del niño. Hay también alguien que escribió sobre esto, fue Flaubert. Flaubert es el autor de una novela que se llama Salambó, escrita en 1862, que describe esta clase de ceremonias con detalles terroríficos, ¿no? En la novela, Salambó, que ahora también es el nombre de una playa, es la hija de Amílcar, célebre general cartaginés, que se hizo famoso durante la lucha contra Roma. Si es la hija de Amílcar, lamento informar que es la hermana de Aníbal. Porque me parece que, esto me parece, estoy seguro, de que Aníbal era el hijo de Amílcar, el general de Cartago, que luchó en las guerras púnicas, ¿no?, contra Roma. Y voy a leer a Flaubert, si me permiten. El gran ídolo, a cuyos pies ardía la hoguera sagrada, esperaba la ofrenda de los niños condenados a morir, que estaban en brazos de sus padres, envueltos en velos negros. El gran sacerdote de Moloch, Moloch también suele decirse, el dios más malo de todo. El gran sacerdote de Moloch recogía uno por uno a los niños, mientras un coro de sacerdotes entonaba un himno sagrado, aunque su voz se perdía en la explosión de los instrumentos musicales que sonaban fuertemente para ahogar los gritos de las víctimas. La ceremonia duró todo el día, y a medida que los sacerdotes se apresuraban, el frenesí del pueblo aumentaba. Cuando el número de víctimas disminuía, unos gritaban que se salvase a los niños que quedaban. Otros, en cambio, pedían más víctimas. Esto es Flaubert, ¿eh? Flaubert. Borges dice que Salambó es una novela que nos comunica mucho mejor cómo se vivía en 1862 que no cómo se vivía en el siglo III antes de Cristo. Y tiene razón, porque fue escrita ese año. Hay que decir que a veces la ofrenda no era un señor. Muchas veces eran ofrendas más pequeñas. Por ejemplo, productos de tipo agropecuario. No solamente animales, sino a veces también vegetales. ¿Qué sé yo? Una
berenjena.
Un kilo de papa.
Sí.
No sé. No, un kilo de papa no, porque la papa
no fue todavía conocida, no la conocía.
Hasta mucho después. Dice, había sacerdotes que se encargaban de esto. Había toda una organización que administraba los ritos del culto. Y los sacerdotes eran los que interpretaban los caprichos divinos y se lo transmitían al resto de los mortales. Y aquí el redactor agrega un gesto de duda, dice, los transmitían al resto de los mortales con la consiguiente manipulación subjetiva. ¿Por qué dudar así?
Y bueno, sí.
¿Usted piensa que cada tipo que nos comunica las decisiones del Dios nos está manipulando? Evidentemente. Esta organización sacerdotal estaba estratificada. El propio rey y su esposa eran portadores de un carácter sagrado que los situaba por encima del resto de los mortales. Pero por debajo del monarca estaba un sacerdote principal, una suma sacerdotisa y toda una serie de personal menor que se hallaba al servicio del templo, como sirvientes, escribanos, músicos, panaderos, barberos, eunucos, entre otros, ¿no? Bueno, desde luego andaban con vestimentas convenientemente suntuosas. El Antiguo Testamento ya se refiere al hábito de los fenicios de entregar a sus hijos e hijas al fuego sagrado, ¿no? Y ya como hemos citado a Diodoro, pero también Plutarco, Tertuliano, afirman que los fenicios practicaban un rito sacrificial denominado Mlk o Molk. En un texto de Ugarit también se hace alusión al sacrificio de seres queridos para obtener el favor de Baal, que era otro dios que también era malísimo. Cuando hablamos de fenicios, hablamos también de cartagineses. Cartago fue una colonia fenicia, y bueno, los tipos que estaban ahí eran iguales de fenicios, como en la Magna Grecia, se habla de las colonias griegas de Italia, se habla de griegos, eran también griegos los tipos. Bueno, en general, lo más elegante era ofrecer al dios el sacrificio del hijo primogénito, ¿eh? También podían ofrecerse hijos no primogénitos, pero ya no era tan bien
lo mismo.
Y eran los líderes ciudadanos quienes, dando ejemplo, debían inmolar antes que nadie a uno de sus hijos en tiempos de grave peligro, ¿no? ¿Esto para qué? Bueno, para aplacar la furia divina y evitar las catástrofes. Digamos esto, Esto es una cosa espantosa, ¿no? No voy a leer esto, no quiero leer esto. No quiero leer esto. Pero las ciudades principales de Fenicia, o sea, Biblos, Sidón, Tiro, fueron quizás las primeras que se parecieron a las metrópolis actuales. ¿Qué sentido tiene lo que voy a decir? Que era una, aquella era una comunidad muy comercial, muy de navegantes, muy de comerciantes, de traficantes. Y suele pensarse que estas comunidades no son tan salvajes en sus religiones. Pues bien, no hubo una religión más salvaje que esta. Ahí estaban las ciudades, digo, para certificar esta idea del parecido con las metrópolis actuales. Estaba la ciudad de Tiro y luego la ciudad de Nueva Tiro. Frente a la ciudad de Tiro había una isla. Ahí empezó a construirse también, con el crecimiento de la ciudad, y hicieron como un puente. Y después el puente se hizo península y después se unió. Y quedaron pegadas Tiro y Nueva Tiro. Y eran ciudades de navegación, se hacía escala allí, ciudades de viajeros, de comerciantes. Y entonces empezaron a hacer unos edificios. Edificios de hasta 5 y 6 pisos. Mira lo que te digo. ¿Cómo los hacían? Esto mucho tiempo antes de lo que estamos hablando. Mucho tiempo. En el segundo milenio antes de Cristo. En tiempos posiblemente del nuevo imperio egipcio, el año 1300 antes de Cristo, 1400. 5 pisos, construían el de abajo, muy ancho, muy grande. El segundo piso, nosotros llamamos el primero, más finito, hasta que llegaban al último, que era chiquitito.
Como una pirámide azteca.
Digamos. Y como un zigurat, claro. El ejemplo más cercano que tenían ellos, ¿no? Estaba lleno de esos edificios. Es curioso, esos edificios no tenían, como después tuvieron los edificios de altos, la posibilidad de tirar las aguas menores a la calle, porque cada piso se achicaba conforme avanzabas en altura.
Le caía el de abajo, si no.
Claro, le caía el de abajo. Posteriormente, los edificios de alto, de 2 o 3 pisos nomás, tendieron a hacerse un poco torcidos en las paredes. ¿Para qué? Para que vos pudieras tirar desde el cuarto piso las aguas servidas a la calle sin que rozaran las paredes. Caían bien en el medio de la calle, como corresponde a una organización sanitaria que se exprese. Se dice que había gentes que hablaban distintos idiomas, que trataban de entenderse. Se dice que se practicaba el sexo en la calle directamente. ¡Ah! Gran novedad. Pero bueno, todo esto nos pinta, especialmente esa ciudad de Tiro, como una metrópoli con mucha actividad, con mucho entrevero, con mucho
su propio
lío.
Caos.
Era difícil conseguir alojamiento. Había un encarecimiento de los alquileres y de los lugares para vivir porque no había. Todo esto no nos acerca mucho a una idea fanática de la religión. Y sin embargo, sí. Ahí estaban los tipos que pensaban que la cosecha iba a ir mejor si mataban a unos cuantos tipos, ¿no? Es curioso. Después aparecieron los romanos, que eran no menos crueles, pero no crueles de gusto. Esa crueldad unida a la estupidez es algo bastante insoportable. ya es malo que alguien mate a todos sus enemigos solo para...
Con argumentos.
Con argumentos, sí. Qué sé yo, para mejor apropiarse del tráfico comercial entre Asia y Europa. Bueno, eso ya es malo. Pero que los maten para que no haga tanto frío en invierno o tanto calor en verano, ya es medio raro. Hemos ido a la discoteca y el tipo me dijo que él no creía en todo eso.
Bueno, no nos importa igual si creo
sí,
o no creo.
Sí, que creía en todo eso, que él a lo sumo creía, eso sí, en el Triángulo de las Bermudas.
¿Y por qué cree en el Triángulo de las Bermudas si no...?
No cree que los dioses favorezcan a quienes le sacrifican personas, pero sí cree que los aviones se pierden en el Triángulo de las Bermudas.
Bueno, no y, es un tema.
Y después
tema
me agregó que quizá los dioses serían más bondadosos si le sacrificaran algunas gallinas. Se perderían menos aviones. Mm. ¿No?
Sí, se le mezcló un poco la hacienda de todo.
Sí. Y me dio un disco que es una danza ritual.
Ah, muy bien.
Una danza ritual, ¿no? La que se llama Danza Ritual del Fuego, ya que estábamos hablando de eso, que fue compuesta por un compositor español que vivía en Córdoba, don Manuel de Falla. Estoy a punto de contar una anécdota con don Manuel de Falla, pero no, porque queda muy menoscabado uno de los participantes en esa anécdota, así que no lo haré. Lo que haremos sí... finalmente no tengo tampoco, entre tantas cosas que no tengo, anotado quién es el director.
Interpreta.
De la orquesta. ¿Usted lo tiene?
No. Ajá. No lo tengo aquí.
Qué lástima. Pero escucharemos a alguien que no es Barenboim, pero es todo lo que sabemos.
Es algo, ya es algo, ya es algo.
Adelante, pues. Thank you.
La Venganza Será Terrible era la danza ritual del fuego.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Esta semana en Para Ti, queridos desfiles, te mostramos como nadie la primera semana de las pasarelas porteñas y lo mejor del San Pablo Fashion Week, una cita a la que no podés faltar para estar a la moda. Atrapados en la red, ¿por qué la tecnología nos provoca adicción? Además, labios perfectos, los parches que son furor entre las celebrities. Ya salió.
Tan grave el riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mail pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, intenta contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras. La verdad. Perfil.com.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Se aproximan las presentaciones de Córdoba,
que serán el día 25 y 26 de agosto, jueves y viernes.
Eso será en Espacio Quality, allí en Córdoba, y me dicen que las entradas están en Ticketek.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina. Y hoy tenemos un asunto verdaderamente controversial. El asunto es, cuando usted llama a su trabajo diciendo que está enfermo y no va a poder acudir,
¿sí?
¿Cómo sabemos si miente?
¿Por qué suponer que miente? Porque bueno, hay antecedentes.
Hay antecedentes y corren los tiempos que corren.
Sí, está bien. Muy bien.
De manera entonces que... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿quién habla?
No voy a poder ir. No puedo ir al trabajo.
Berlonghi, es usted, lo estamos esperando en el trabajo. Habla el Chancho.
Hola, Chancho. Me siento muy mal.
Bueno, sepa, Berlonghi, que le vamos a mandar el médico. Y así es. Lo que se hace es mandar el médico.
El médico de la empresa.
El médico de la empresa, que es un médico, imagínese, no es exactamente Luis Pasteur. Le mandan un tipo ahí.
Un Ortiva.
Un Ortiva, sí.
Sí.
Ahora, ¿qué hace usted, le pregunto yo, cuando tocan el timbre y usted que está lo más fresco, no, ve que es el médico de la empresa? Yo me meto enseguida en la cama y me hago el enfermo.
Sí, por supuesto que usted, primero no tiene que atender usted la puerta.
No, queda feo.
Tiene que
y
alguien...
menos transpirado con una pelota bajo el brazo.
No, no. ¿Algún familiar suyo? ¿Usted vive con familiares?
Sí, solamente en realidad no me gusta vivir con nadie. Pero para cuando viene el médico de la empresa,
sí,
que yo no fui a trabajar, tiene que haber alguien para atenderlo.
Bueno.
Entonces me casé.
Bueno, entonces a su esposa,
claro,
le dice, ¿cómo se llama su esposa?
No importa, señor, no se lo puedo decir.
Bueno.
Usted va a querer tener una aventura amorosa con ella.
No, señor,
por
favor.
¿Qué quiere, engañarme con mi esposa? No lo tolero.
Pero si no le digo eso.
No,
bueno,
puedo soportar que me engañen con mi esposa.
Le dice...
Una de las peores cosas que me pueden hacer es engañarme con mi esposa.
¿Pero por qué? Las peores cosas, si usted solamente la tenía para ir a atender la puerta cuando se enferma.
Bueno, pero ahora, no importa.
Bueno, pero bueno, usted le dice, Mabel.
No se llama Mabel.
Bueno, entonces, ¿por qué no me dice el nombre?
Que tirás verde para cosechar maduro.
No, señor.
No, señor, no, no se llama Mabel.
Bueno, le dice, che, anda a atender la puerta, que debe ser el médico de la empresa.
Decirle que estoy enfermo, decirle.
No, no le tiene que decir, ya se sabe. Bueno. Pero ella tiene que ir, abre la puerta, como interrumpiendo algo importante. Está preocupada. Claro. Está preocupada.
Disculpe, le tiene que decir al médico. Usted debe ser el médico de la empresa. No sabe lo preocupada que estoy porque mi marido está muy enfermo.
No. No le aclara eso. Solamente ¿cómo? Un gesto, una sensación. Ay, doctor, pase por acá.
A ver, pero voy a entrar. Toque de nuevo la puerta. ¿Quién es?
El doctor de la empresa.
Ah, ¿qué tal, doctor? Ay, doctor, pase por acá.
No.
Si usted hizo una cosa así, la cabeza sin ningún sentido.
No, tiene con algún jadeo.
Ya le tiene que decir, ay, doctor, menos mal que vino usted porque... Apúrese porque me parece que está agonizando este muchacho.
No, bueno, no sé si tanto dice. Bueno, a ver dónde está el enfermo.
Bueno, ¿en dónde va a estar? ¿En la cama, doctor?
Es el legajo 15218.
¿Qué?
El legajo 15218. ¿Está en el cuarto, me dice usted?
Está en la cama, señor.
Sí. ¿Qué le anda pasando?
¿Quiere pasar a lavarse las manos, doctor?
No, yo me la tengo este alcohol en gel.
¿Los pies?
No, señor, señora.
Bueno, entonces yo era el enfermo.
Sí.
Oh, qué sé yo.
No, ¿cómo que sé yo?
No. ¡Ay, qué enfermo estoy!
No tiene que sobreactuar.
No. Me río por detrás.
Usted sabe que tiene que... se pone de espaldas a la puerta del cuarto.
¿Cómo hago?
En la cama, se gira.
Me tengo que poner boca abajo en la cama.
¿Por qué? ¿Dónde está la puerta? ¿Arriba del techo?
Sí. Es como una escalerita.
Se pone de espaldas a la puerta. Así se hace el sorprendido cuando el médico ingresa.
¡Oh! ¿Quién es usted?
Así.
¡Un ángel!
Entre sueños. ¡Ah, doctor!
¡Ah, doctor! ¡Ah, ya está!
Bueno.
No creo que agregue mucho eso.
¿Qué le anda pasando, 15218? ¿Su nombre?
No le puedo decir, doctor.
¿Cómo no me puede decir si soy de la empresa?
Borlenghi. ¿O no? Berlonghi.
¿Berlonghi? Mire, Berlonghi, usted tiene ya inasistencias reiteradas.
Ay, que avísele mis microbios.
Pero usted se volvió prepotente.
Me enfermo. Bueno, entonces, ¿qué hago? Me muero directamente.
No le dije nada.
No, pero tengo inasistencia reiterada, que es una enfermedad esa.
No, pero lo que pasa es que me llama la atención.
Avísele a los microbios, a los gérmenes patógenos.
Yo no tengo nada que avisar.
Yo ya tengo inasistencia reiterada, así que se la agarren con alguno que no le ha faltado nunca.
Bueno, mire, parece
¿usted
que
es el médico o el vigilante?
Usted... parece que usted tiene mucha energía para la discusión.
No,
recién,
no, señor.
Cuando entré se estaba muriendo.
De
y
hecho,
ahora
me estaba muriendo, efectivamente.
Y bueno, y ahora está discutiendo.
Pero la injusticia, etcétera.
Bueno, mire, yo acá por 15218 tengo inasistencias reiteradas y me figura observado.
Y sí, me tiene que observar.
¿Qué síntomas tiene?
Los peores.
No, los peores no.
Sí. Nómbreme un síntoma cualquiera.
Fiebre.
Tengo.
Escalofrío.
Tengo.
Picor.
Tengo.
Envido.
Tengo todo.
No,
todo
señor, ¿qué tiene?
Deme
¿no?
15 días para reponerme.
¿Cómo 15 días?
15 días, por lo menos, con la enfermedad que tengo. Anoche tuve alucinaciones.
¿Qué alucinó?
Bueno, fantasmas.
Bueno, no, fantasmas de...
Fantasmas, sí.
¿De qué tipo?
No, fui al baño, por ejemplo.
Sí.
Y apareció un ser.
¿Un ente?
Un ente, ahí está. Luminoso, ¿no?
Ah, luminoso.
Sí, a la salida del baño. Yo ya había ido al baño.
Ajá.
Entonces, a la vuelta, me encara, ¿no? Y me dice, buenas noches, dice, venimos en son de paz.
Qué trillado eso, ¿eh? Para...
Y sí. Venimos en son de paz, yo soy de Ganímedes,
ajá,
una de las lunas, no me acuerdo si de Saturno o de quién, o de Júpiter, dice el tipo, y queremos que terminen con tanta guerra, tanto odio.
¿Pero qué tiene usted que ver con la guerra?
Dice, tenemos armas muy superiores a la de ustedes y que lo vamos a hacer pomada en una palabra. Salvo que ustedes terminen con el odio, me dice, y todo eso que no hace falta que yo le diga.
Pero, no, discúlpeme.
Me dice el tipo.
No, el tipo no, el ente.
Era el ente, una... el ente, ¿no? Me dice... Me miró así como...
Ahora,
en realidad en un idioma que yo lo entendía, pero no lo entendía, ¿me entiendes? Se comunicaba por...
Telepáticamente.
Sí, ahí está.
Mire, es muy raro lo que me está diciendo.
Disculpe que le hable en este idioma, pero igual no importa si usted no me entiende, porque me entiende igual, ¿me entiende?
Bueno, no. No le pudo haber dicho todo eso que usted puede traducir casi literalmente.
Claro.
Y yo, por lo que entiendo, como médico que soy y perito psiquiátrico...
Perito, sí.
Entiendo que usted tiene alucinaciones del tipo paranoide.
Bueno, ¿qué le digo?
No, digo...
Yo no sé si le conté como cierto. Le dije, tengo alucinaciones, doctor. ¿Eso por qué? Por la enfermedad. Tengo tanta fiebre, tanta porquería...
No sé si es por la enfermedad.
...tanta podredumbre que tengo alucinaciones, por ahora clásica.
Sí.
Y después me levanté, fui de nuevo al baño y se me apareció un ángel.
Ah, también es clásico.
Me dice, a ver si terminan de una vez con los pecados, dice que se viene el fin del mundo y...
¿Y no vio una luz al final del camino y...?
No, ¿qué se cree, que estoy loco?
No, señor, pero me está diciendo que alucinó todo eso.
No, señor, tengo alucinaciones de esa naturaleza.
Mire, eso yo le voy a tener que mandar al psicólogo de la empresa, porque...
Bueno, pero deme cuanto menos 15 días.
No, ¿cómo 15 días? El psicólogo viene, lo ve un rato... Y lo diagnostica.
¿Hay psicólogos, Barton, de las empresas?
Sí, señor, por supuesto.
Yo nunca vi.
Hay un gabinete psicológico.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este es el gabinete psicológico?
Sí, ya lo ve.
¿Cómo puede ser? ¿Y qué hacen? ¿A quién atienden? Por ahí, un tipo, un empleado, por ejemplo, un taller mecánico, una fábrica. ¿Una fábrica de qué?
Puede ser de lo que quiera, de barrenadores.
No, eso no me gusta. Una embotelladora de gaseosa.
Bueno.
El tipo llena
eso, a eso tienen más psicólogos que operarios de las máquinas.
Bueno, ¿y el tipo qué le agarra? Le agarra, se volvió loco.
No, le dice, sí, porque el trabajo...
Agarra a revolver botellazo por todos lados.
Claro, porque... entonces lo mandan a recursos humanos a gabinete psicológico. Le dice, estoy como loco, este trabajo en serie me estresa,
claro.
Me siento una pieza más de la maquinaria... Y el capitalismo internacional.
Ajá. Bueno.
Y entonces el psicólogo le
da 15 días.
No, le dice, bueno, venía a charlar después de hora, ¿no? Fuera del horario de trabajo. ¿Y qué te anda pasando? ¿Qué te pasa?
Para mí el psicólogo, discúlpeme, ¿no? Tendría que ir a las casas de la gente. No, estar
a domicilio.
Ahí en un lugar hostil. Ahí con todo decorado mal, vio como son psicólogos.
Bueno, no, a veces están.
Entonces, que vaya a la casa. Y el tipo se encierra en la cocina con el psicólogo.
Sí.
Cierra todo, los echa a todos los parientes que están parando la oreja. A ver qué,
no, señor.
A ver qué dice, anda a escuchar a ver qué dice de nosotros. Pero es mucho mejor en la casa. Todo, para mí, el médico en la casa.
¿Todo a domicilio?
Todo a domicilio, tendría que ser como era antes.
Bueno,
como era
sé.
Antes, señor.
Bueno, no era mejor por ir a domicilio. Sí es verdad que hay algunas personas que hacen terapia psicoanalítica.
Ajá.
A través de la computadora.
¿Cómo ahora, puede ser?
A distancia, de un país a otro, de una ciudad a otra.
Que, en italiano parecen más graciosas las cosas, ¿no?
No hay psicoanálisis en italiano.
No hay,
¿no? No, porque lo mismo que en portugués.
¿Por qué?
Porque es más gracioso,
claro,
¿qué vas a contar?
Que... para el churrete, al
claro, estoy con un traumacinio. Tengo un traumacinio.
El loquismo mental.
Sí. Bueno, pero bueno, usted habla con la computadora y lo ve al psicólogo.
Acá en este programa hemos prohijado mucho las operaciones en casa. Porque no son tan traumáticas. Entonces viene el equipo de operación. Usted se tiene que... operar, ponele del apéndice.
Sí, del apéndice.
Del apéndice. Bueno, muy bien. Y se lo operamos. Vamos, mañana, ¿qué hora puede ir el equipo? A las 4 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde van los primeros, que son los que desinfectan.
Bueno, pero no, hay que desinfectar.
Bueno, ¿dónde quieren que lo operemos? Y dice, mejor, ¿qué le parece la cocina?
Pero si está lleno de
la
cosas.
La cocina, cada rato pasa alguien. Y bueno, entonces la pieza. Y sí, la pieza, bueno, pero ahí en el comedor.
Bueno, pero no
en
se
el comedor,
cuenta.
Justo arriba de la mesa del comedor, desinfectamos todo, le ponemos unos trapos.
No, trapos no, señor, se ponen unos...
Unas toallas, lo que sea. Y primero vienen los tipos ahí, dele con DDT, le echan rayos.
No, eso es veneno.
No, desinfectan bien todo, que no haya nada, microbio, no. A las 4 menos 10 llegan los tipos que ya vienen con las manos lavadas del hospital. Vienen así con la mano arriba, que no tocan nada, los vienen sosteniendo.
Pero de todos modos, aunque no tocaran nada, ya están, bueno, está todo contaminado.
Y ahí nomás lo tiran al tipo arriba de la mesa del comedor y lo operan.
Pero lo abren ahí...
Sí, sí, lo abren, lo operan. Sí. Se abran un agujero, saquen el apéndice, tírela y ármelo de nuevo.
No, y ármelo de nuevo, no. Después, usted cuando lo dejó abierto, se le meten todos los gérmenes patógenos que hay
no
en el
No le digo que acabamos de desinfectar.
No sirve, ¿no? Eso que desinfecta. Llevamos
como 20 kilos de acaroína.
No, no sirve.
La acaroína
nada,
mata todo, señor.
Le mata las hormigas, la cucaracha, pero no le mata los bichos.
Bueno, mal. También le echamos... Lisofor, lo que sea.
No, lo microscópico.
Sí, señor, yo vi por la televisión que de cada 100 germen patógeno, sí, 99 los hace pomada.
No, no es así. Le digo que para una operación se toman otros recaudos.
Bueno, ¿qué le echan? Le echamos lo mismo que le echamos en el hospital, ¿ve esto?
Sí.
Lo reparte el Ministerio de Educación.
Pero está lleno de... Los quirófanos son más... no tienen objetos que sobran.
Es lo mismo, además... En este comedor no anduvo ningún enfermo con ninguna podredumbre, salvo usted.
Sí.
En cambio, los quirófanos andan a saber quién estuvo antes. Mirá el que vino antes. Yo siempre pregunto cuando me van a operar. Digo, ¿y acá quién estuvo y de qué se operó?
No, pero señor...
Uy, sí, estuvo el fulero Tomás, que tenía todas las enfermedades de este mundo.
Pero bueno, así no ahí, se puede.
Hoy no me opero. En cambio, en este comedor... Acá comemos, señor.
Sí, come, pero...
Somos toda una familia sana, dice.
Pero,
y nos vamos a quedar acá a acompañar a mi marido en de mientras que usted lo opera.
Pero por acá...
Y le agarra la mano la mina mientras usted lo opera. Salvo que usted lo opere de la mano.
No, no. No se puede...
Para mí es lo mejor, ¿eh?
Estar acompañado por familiares, sí, no se puede.
Pero una mano agarra la mina y la otra ponerle la madre, el padre, algo. Si quieren, porque veo cómo son los...
No, no se puede, señor. Eso solamente le permiten en los partos, digo que también
no,
se...
A mí de parto no me operaron nunca.
No, señor. Cuando sucede un parto, que se puede
está
presenciar.
Está todo, toda la familia mirando.
No, toda la familia.
Los vecinos.
Ahí viene, ahí viene.
Sí.
El subte.
Bueno, y miramos todo, ¿no?
Bueno, porque eso...
Sí, tiene que haber un cuidado, eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, los chicos... No.
¿Y no? ¿Qué le parece?
Los chicos por ahí quieren mirar, ay, que lo están operando a papá, ¿podemos mirar? No. Nahuel, no.
No, no, pero
cuando
claro,
mami dice no, no. ¿Por qué? Porque ya lo sé, agarran todo.
Bueno, claro.
Mire, porque... me agarran todo lo que usted se pueda imaginar, me lo agarran.
No, y mire que...
Todo tienen... tocan.
Tanto...
Objeto veo, objeto quiero.
No, y no
bueno,
se puede acá.
Imagínese está... si usted está, doctor... Con el bisturín.
Todo el bisturí.
Sí.
Sí. Es ruso el suyo.
Sí. Y se lo agarran. Y empiezan
no, eso,
a correrse,
no.
A que te opero, que te opero.
No,
que,
no.
Y por ahí se sacan un ojo.
Nadie doctor. Toca el bisturí.
Nadie, son... nadie. No. Y menos ahí correr. Se corren uno con otro al lado del enfermo. Que por ahí se nos cae en la cama y no sabemos qué hacer.
No, puede pasar cualquier cosa.
O el pulso. Le corre, estamos haciendo un corte, pasa, le mueve la mano al doctor y lo cortamos por la mitad.
Se queda todo abierto como una cartuchera.
Claro, para sacarle el apéndice empezamos en el cogote, la rajadura.
Sí, le queda muy demasiado cómodo. Lo mismo las mascotas, porque hay
al perro, que... el perro, y el perro que por ahí cree que es comida.
Ya venía sospechando el perro. Claro. Decía, este gordo es comida, este lo agarro. Sí. Y así abierto,
y bueno,
se tienta cualquiera.
Mire, todo eso hay que reformarlo.
Bueno, lo que pasa es que no se puede hacer todo en la casa, porque para algo existen los hospitales, para algo las fábricas no están en su hogar, sino en otro sitio.
No estoy hablando de fábricas.
Bueno, pero de todo modo.
Estoy hablando de una persona enferma.
Sí, pero la persona enferma también tiene... ¿Qué mueve la cabeza?
Sí, pareciendo como que no, que parece mentira esta situación.
Mire, al enfermo, al trabajador enfermo,
claro,
como es el 15218,
sí, sí,
le hacen hacer muchos trámites posteriores para que desista de volver a pedir...
Claro, para que no se enferme más.
Para que no se enferme más.
Por ejemplo, lo hacen ir enfermo y todo a un hospital a pie, lo hacen ir.
Claro, y
para
ahí
que tiene le den que... un certificado.
Sí, señor. Y el sellado está en el quinto piso por escalera.
Sí, sí. ¿Y no lo obligan a donar sangre? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me obligaban a donar sangre, sí, sí.
¿Cómo lo obligaban? ¿Y cuánto
si cada vez que entraba al hospital...
Sí.
Ponele a cualquier cosa. A sacar el certificado de domicilio o algo.
¿En un hospital?
Y yo no sabía mucho.
Ah, bueno.
Y decía, bueno, antes de entrar... Tiene que donar cuanto menos 2 litros de sangre.
¿Cómo? Pero es que es un peaje de sangre.
Sí, sí. Y así, bueno. Yo debo haber donado. En un mes doné como 15 litros.
No puede ser.
Sí,
señor.
Sí, sí, sí.
Es muy raro. Es verdad que hay bancos de sangre.
Sí.
Que eso está bien, donar lo que siempre hace falta.
¿El qué?
Los bancos de sangre necesitan sangre.
Y sí, que van a necesitar.
Sí. Entonces, usted va y puede donar. Ahora que le saquen de prepo. Es medio raro.
Uh-huh.
¿Y 2 litros por vez?
Sí, 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 sí.
¿Usted cuántos litros de sangre tiene, más o menos?
Yo tendré 20, 25 litros, por lo menos.
¿25 litros? Que no lo agarren a mosquitos, porque...
Bueno, ¿cuánta sangre tiene un cristiano?
No, yo creo que...
Yo calculo 20, 25 litros.
No, por señor.
¿Menos, dice usted?
Muchísimo menos.
Ah, bueno.
¿La quinta parte? Menos de la quinta parte.
La quinta parte, 1 litro.
Menos, no, menos de 1 litro, no, digo.
Menos de 1 litro, poquito. Según, para mí hay gente seca.
Hay gente de menos sangre.
Que no tiene sangre prácticamente, que tiene como un juguito.
Sí, pecho frío.
Que tendrá un poquito, está todo humedecido. En cambio hay gente
que le va.
Se corta un poquito y sale.
Sí.
¿Sabe? Porque tiene mucha sangre. Es gente de mucha sangre y poca sangre.
No.
Mismo la circulación. A algunos la sangre prácticamente no le circula, se le queda...
Pero está muerto, ¿cómo no le va a circular?
No, le va despacito, apenas, si se mueve la vela, sangre... Y a otro vos le ponés la oreja en las venas y sentís derrapar la sangre. Sentís como...
Como fluye.
Sí, sí, como derrapa en las curvas.
Qué raro eso.
Antes no había circulación de la sangre.
¿Antes de qué?
Antes de Huygens. Que fue el que inventó la circulación.
No, descubrió.
Bueno, lo dicho, lo mismo.
No es lo mismo.
Hasta ese momento, no, la gente no le circulaba.
Sí, circulaba,
hasta
señor.
Que él y otro tipo, Miguel Servet, descubrieron o inventaron,
no, inventaron
o instauraron,
no.
Vamos a decirlo mejor, la circulación de la sangre. Y desde entonces, bueno, a la gente le circula la sangre.
Pero
no,
la gente ya...
Antes la gente tenía la sangre quieta. Y listo, era otra vida la que... Una vida más tranquila.
No, era así, señor.
No es
además,
como ahora.
Ya los mamíferos, ya a todos les circulaba la sangre.
Después de Servet también, porque casi al otro día que la inventó para los seres humanos, dijo, y los mamíferos también, chao.
No, ¿qué es? ¿Es Dios?
No, es un científico, señor.
Y bueno, pero no...
Bueno, no me discuta, señor.
No le discuto nada. No me voy a poner a discutir con usted, que ya lleva 2 días no asistiendo al trabajo.
Así es.
Y la verdad, ¿qué quiere que le diga? Yo no le voy a firmar la ficha, ¿eh? Me parece que va a perder el presentismo.
¿Usted, yo podría llamar a otro médico?
No, usted puede llamar
a... Denunciando como que usted, etcétera.
¿Usted me está amenazando?
No. Estoy diciendo que quiero una segunda opinión.
No, usted
porque
puede...
Porque tengo acá a mi cuñado, que es médico.
Sí, pero hay lazo de familiar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el cuñado, que es el muchacho.
¿Qué tal? ¿Su nombre?
No importa.
No, sí importa. Acá no importa los nombres de nadie.
El cuñado.
Escúcheme, cuñado. Sí. Acá...
Doctor cuñado, por favor.
Doctor cuñado. Doctor cuñado, ¿acaso cuñado? Me dice que usted es médico.
Sí, bueno, efectivamente.
No sé qué número de matrícula tiene.
No, ¿qué?
¿No, qué?
No, soy médico, digamos.
No, digamos no. ¿Qué matrícula tiene?
Matrícula es... Le voy a dar el número de mi matrícula.
Sí, por favor, porque tengo que anotar.
775032.
Sí.
9 0 6 5 5 7 3 6 6 7 5 0 1 2 8 1.
Mire, a mí me parece...
¿Quiere que se lo diga de nuevo? 7 7 5 0 3 2 9 0 6 5 5 0 3 6 6 7 5 0 1 2 8 1.
Bueno, mire, a mí me parece...
la grabación, a ver si está igual.
A mí me parece que me está macaneando, porque...
¿Le parece que lo estoy inventando?
Me parece que es muy grande el número para la cantidad de médicos que estamos matriculando.
Que yo vengo de un pueblo que prácticamente somos todos médicos.
Bueno, no, de todos modos, de todos modos. Ahora, colega, ya que estamos entre colegas.
Sí, ¿no? Sí, ¿qué tal? Qué cosa, las enfermedades, ¿no?
Escúcheme.
Parece mentira.
Acá el su cuñado 15218. Yo la verdad no le firmo la ficha porque está sonado. Yo creo que no va a poder volver al trabajo ni a ningún otro lugar.
Y bueno, entonces con más razón se la tiene que firmar.
Y no, pero mire, esto es imposible, ¿no?
Acá entre nosotros, doctor. Esto no lo podemos arreglar de alguna manera.
¿Usted qué está proponiendo? A ver si es más claro, colega.
Bueno, mire, colega no. En realidad, soy el cuñado. ¿Dónde veo un cuñado médico? Nadie tiene un cuñado médico. Pero... ¿Lo conoce a 120 pesos?
¿120 pesos?
Sí. Vamos directamente, para no andar... roñoseando.
No, 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 escúcheme.
Ya le ofrezco mi máxima oferta, 120 pesos, y usted firma todo, y somos felices para siempre. Mire, mire.
Usted, no, no me muestre la plata, por favor.
La puntita.
Señor, soy...
Ya se le hace agua a la boca, ¿no es cierto, señor?
Soy un hombre de la salud, de la ciencia, de un servidor público.
Por lo mismo, claro.
Señor, 150 pesos, y esto está todo firmado... con el sobre lacrado, todo como corresponde.
Mira, está hablando con una persona generosa, más porque esta guita es de mi cuñado. Así que sí lo hace. 100 por un lado.
Sí.
120. 125. 126.
Bueno, no.
126 con 50. 150.
Los billetes nuevos son.
Un billete, sí, de 23,50.
Sí, sí. Tiene la ballena al revés, este, señor. Pero bueno, se lo voy a tomar igual. ¿Sabe por qué? Porque estoy conmovido por ver una familia unida.
Ah, sí,
que
sí.
Tanto en la salud como en la enfermedad y todo eso.
Doctor, y ya que está. Mire, ando con un dolor acá que estoy viendo el diablo en calzoncillo.
Mira. ¿A usted le duele cuando hace algo en particular o le duele todo el día?
Me duele todo el tiempo, me duele todo el tiempo.
¿Y si usted llora?
No sé porque todavía no lloré.
Bien.
Pero acá me duele, ¿eh?
¿Acá?
No, acá.
Ah, discúlpeme.
Ah, ja, ja, ja.
¿Y si le hago así?
Bueno.
No, señor, no si le duele.
Y me duele, pero me gusta, doctor.
Bueno, no, mire. ¿Sabe que usted, ahora que estoy observándolo, se contagió de su cuñado?
No me diga.
¿Usted permaneció mucho tiempo aquí con él?
Prácticamente duermo con él.
Y usted también está sonado, le digo, ¿eh?
¿Y no podríamos arreglar esto de alguna manera?
Con 120 pesos, yo le puedo hacer una receta que se va a curar de eso.
Sí lo hace, doctor. 100, 110, 130, ¿no? Me tienen que dar 10 de vuelta.
No sé si tengo cambio en todo lo que me dio, no sé si tengo de 10.
Bueno,
pero
no importa.
No importa. Usted tómese esto cada 6 horas.
Ajá.
Ahora que pienso, yo le estoy recetando esto a usted, pero no le receté a su cuñado. No sé si quiere también curarlo o lo dejamos así.
Como usted prefiera.
No, déjame usted.
No sé, ¿usted tiene la obligación de curarlo o no?
Sí, con la tarifa.
Sí, bueno, le podemos dar también a él, total.
Son otros 120 pesos, porque... Bueno, usted me dio 130, 110, sí. Vamos a redondear. Claro, vamos a redondear.
Entonces, espere, 10 que usted me debía.
Sí.
23,50.
¿Y por qué?
33,50. 34, 35.
Sí.
40, ¿cuánto me dijo?
120.
40, 120.
Ah, mire que billete de raro.
Billete de 80 pesos.
Sí, sí. Salieron muchos de todos los colores.
Con un lagarto en la puerta.
Bueno, bien, entonces se toman estos los dos.
Sí.
Y me vienen a ver la semana que viene. Bueno. Según cómo se siente, si usted si nota que está mareado, ahogado, a punto de morirse o algo así.
Sí, ¿qué hago?
Me pego un llamadito.
Ajá, ¿qué número tiene?
Yo estoy a la tarde.
Ajá, ¿qué número tiene?
8.
Porque acá yo tengo que es el 775032906550367501281.
Sí, prefijo 11.
Muy bien.
Me llama ahí, igual yo estoy a la tarde en el consultorio, no me llame a la mañana ni a la noche.
Y lo puedo llamar ahora porque ahora mismo me siento mal.
Ah, ¿se siente mal? Sí, se sí. Está muy...
¿Hola?
Sí, hola.
Hola, ¿doctor?
Sí.
¿Se acuerda de mí? Soy el cuñado.
Ah, ¿cómo le va?
Sí, bueno, estoy acá, si quiere se lo digo personalmente.
Bueno, sí, dígamelo personalmente, deje el teléfono.
Me estoy muriendo, doctor.
Bueno, mire, yo se lo dije cuando entré.
Sí.
Que esto estaba muy muy complicado.
Ah, ¿y no se puede arreglar de alguna manera?
Mire, realmente se ha cumplido mi horario de trabajo.
Bueno, mire...
Usted no ha cumplido el suyo.
¿Usted es doctor?
Bueno, digamos, doctor, lo que se dice doctor.
Claro.
Soy el médico de la empresa.
Claro, médicos de la empresa generalmente no son médicos, ¿no?
Bueno, no es que no son médicos exactamente, pero... Claro,
en general son vecinos de la empresa que nos agarran así, dicen, usted no quiere ser médico.
¿Que usted me está ofreciendo un trabajo para algún otro lugar? ¿O?
No, le pregunto cómo se consigue ese laburo.
Sí, sí, usted se presenta como médico en una empresa, dice que va por las casas firmando los vistos buenos de los enfermos. Y eso es el trabajo, hace la recorrida.
Doctor, ¿me permite que le bese las manos?
No, por favor.
Bueno, muchas gracias. Usted hace mucho bien, ¿eh? Usted hace mucho bien, especialmente a mi cuñado, ¿eh?
Bueno.
Tome. Le voy a dar una pequeña propina, si no se ofende.
¿Sí?
Tome, 23,50.
Ah, un billete de 23,50.
Un billete de 23,50.
Es hermoso.
Bueno, muchas gracias.
Vaya con Dios, que pronto.
Adiós, doctor.
Adiós.
Adiós, adiós.
Y salud.
Salud, gracias. Me olvidé decirle, doctor, ¿podemos hacer una, cómo le llaman ustedes los médicos?
Una pausa.
Una pausa, doctor.
Hagámosla.
Pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:03, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 7 décimas, humedad 67%. Juan José Gómez Centurión dijo que volverá a su puesto como titular de la aduana. El hombre que fue desplazado de su puesto por una denuncia por un supuesto cobro de coimas pidió que a los equipos de la aduana que estén investigando todas las causas de contrabando y evasión los dejen seguir trabajando.
Yo voy a volver y voy a continuar investigando a cada una de las mafias. Yo pido hoy, lo único que pido es que los equipos de aduana que están investigando todas las causas de contrabando y todas las causas de evasión no los toquen y los dejen seguir trabajando. Yo lo que no me gustaría que ahora enterarme y que pase es que se liberen los contenedores del puerto o que se paren la investigación sobre los quid de los 14.500 millones de dólares. Bueno, cuando entramos en ese en sistema 6A, las operaciones contra mí empezaron a difundirse en los medios. Yo toda la semana estaba renunciando a la aduana, toda la semana.
La gobernadora de Catamarca dejó inaugurado el ciclo lectivo de periodo especial 2016-2017. Lucía Corpacci y el ministro de Educación de la provincia, Daniel Gutiérrez, estuvieron juntos en el acto que se desarrolló en la Escuela 287 Granaderos de San Martín de Altos de las Juntas de la localidad de Aconquija, Gutiérrez dijo que la educación es casi una obsesión de la gestión Corpacci.
Internacional.
En Estados Unidos se evacúan un barrio en San Diego por una fuga de gas. Ocurre en Ocean Beach, donde 100 residentes fueron resguardados por su seguridad debido a una pérdida cuya fuente aún no fue determinada. Especialistas de la compañía San Diego Gas and Electric fueron enviados para realizar una investigación. Un helicóptero recorre la zona para solicitar a los residentes que se abstengan de utilizar estufas o encender fuego en los alrededores.
Deportes.
Fútbol, Copa Argentina, reiteramos, Boca avanza a octavos de final. Le ganó a Ramón Santa Marina de Tandil por 2-1 con goles de Benedetto y Pavón, mientras que Michel había empatado de manera transitoria. El técnico Guillermo Barros Schelotto se mostró crítico con el equipo por los contratiempos que pasaron cuando el partido estaba dominado.
Era un partido que no era que estaba controlado, pero dependía del juego nuestro, que poner la pelota entre el piso y generar situaciones buenas a través del juego. Por momentos lo hicimos, por momentos no, pero el partido estaba dividido, no estaba controlado. Y le dimos la posibilidad a nosotros, en lugar de rechazarla, nos vuelve a pasar que queremos salir jugando donde no corresponde. No es salir jugando donde no corresponde, es querer dominar una pelota que está dividida en un sector donde hay mucha gente y es imposible. Y obviamente siempre termina en la contra o en un... en posesión de rival la pelota y bueno, partió de lejos y hizo un gol.
Temperatura en Buenos Aires 13 grados 7 décimas, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Se aproximan las presentaciones de Córdoba,
que serán el día 25 y 26 de agosto, jueves sí, y viernes.
Eso será en Espacio Quality, allí en Córdoba, y me dicen que las entradas están en Ticketek.
Ya. Yeah.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Gane más. Incremente su presupuesto.
Sí.
Hágase rica en menos que un gallo canta, señor.
No canta un gallo hace años.
Es un informe de nuestro equipo de producción para que usted, señora, y usted, señor,
sí,
se dediquen a actividades que incrementen el presupuesto.
Emprendimientos.
Emprendimientos, pequeños emprendimientos. ¿Cómo cree que empezó Rockefeller?
¿Cómo? ¿Así con emprendimiento?
Muy sencillo. Un día compró un coliflor, o una coliflor,
sí,
en un dólar. Lo vendió en dos. Al otro día compró dos coliflores, lo vendió en $4. Al otro día compró 8 coliflores.
Sí,
y hasta que se murió el padre y heredó $500 millones. Bueno, este es más o menos esa parte.
¿Y por qué? ¿Qué ideas hay para la señora emprendedora?
La primera y casi la única que tenemos hoy es una que hemos investigado mucho. Y que es, aloje en su casa a visitantes extranjeros.
Muy bien, una especie de hostel.
Una especie de hostel, efectivamente, en su casa. Vienen muchos visitantes extranjeros que tienen mucho dinero. Chinos que tienen valijas llenas de euros.
Pero los chinos no tienen euros ni tampoco salen de China. Ni
este que le digo yo, sí.
Ah.
El chino Benítez. Sí. Vienen belgas.
¿Belgas?
Con valijas llenas de pesos uruguayos. Y todo así, señor.
Y usted dice que puede abrir su casa.
Puede abrir su casa y alquilarle una habitación.
Eso sí.
La habitación, la última, la más chica, y ahí pone un extranjero.
Pero mire que hay que...
Además, queda bien tener un extranjero en la casa. Como yo tuve al japonés, que le conté la otra vez.
Sí. Ahora tengo al belga, le dice. Sí.
Bueno, muy bien. ¿Cuánto le puede cobrar una habitación por día a un holandés, ponele?
Por día, baño compartido, con cosas.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos un grupo de holandeses que venimos.
Tiene que ser algo económico, porque si no se va a ir a un hotel.
Ah, no, si es algo económico, no me puedo hacer rico de un día para otro.
Bueno, no es de un día para
otro. Acá se trata de cómo enriquecerse el asunto. Entonces, si tiene que ser económico, me parece que eso no sirve para nada.
No,
vamos a buscar otras cosas.
¿Pero qué le va a cobrar? $200, por ejemplo.
¡Más! $200 vale cualquier otro. Un estacionamiento vale $200. El otro día fui a un lugar y comimos, éramos 8.
Sí.
Fuimos a comer, éramos 8. Y nos salió el estacionamiento más caro que la comida. Comida era cara, pero el estacionamiento prácticamente tuve que... Sí. Casi tengo que dejar el auto. Sí. Hay alguna vez que si vos te olvidás el auto, o 10 días, ponele, lo perdiste.
No, no es así, no le hacen la cuenta.
Dice, bueno, son 120 mil pesos. Le conviene dejar el auto, te dice el tipo, de Honda. Sí, es un Honda del 80. Bien.
Bueno, no, pero usted tiene, por ejemplo, a un australiano en su casa, ¿no? Usted se levanta, el australiano tiene el horario corrido también.
Bien, sí, es molesto, un australiano es un tipo molesto.
Hasta que se acostumbra el australiano.
Se le levanta a las 12 de la noche.
Claro, y el tipo está...
Usted se va a acostar y en eso siente... ¡Oh, oh, oh! El australiano.
Dice otra vez, y el australiano es muy de comer vainilla.
Sí, sí.
No sé.
Sí, comida seca. No, ese es el polaco. Los polacos, atención, comen comida muy seca.
Todo
y
seco.
Y ahí el dicho, seco como pastel de polaco.
Sí.
Porque, según me dijeron a mí, polacos, no toman agua en general. Y toda su dieta es vainilla, como dice usted, huevo duro,
sí.
Gofio, turrones.
Señor.
Y baibiscuit.
¿Y con qué lo bajan?
Con nada, no lo bajan. El polaco incorpora todo eso a pico seco.
Sí, pero ese se va a transformar en una piedra pobre.
Se le endurece el carácter.
Claro.
La persona que tiene una alimentación tan seca tiene un carácter osco, está siempre con el ceño fruncido. Distinto al paraguayo que toma mate todo el tiempo y es alegre.
Jugo de naranja.
Bueno, muy bien. Pero evidentemente eso de alojar personas creo que no sirve. ¿Qué le parece, señora, preparar alumnos?
Pero usted tiene que saber algo para prepararlos.
Es el tema.
Sí, sí.
Preparar alumnos universitarios.
¿Universitario?
Universitario.
¿Pero usted qué sabe? Viene un alumno, por ejemplo, de física.
Sí, es física cuántica.
Bueno, no entiende. No entiende unos ejercicios que le dieron en la facultad. Y usted, señora, le va a dar clase.
Le dice, bueno, primero le tengo... ¿Cómo es su nombre?
Alberto.
¿Alberto qué?
Alberto Marelli.
Marini, mire, en realidad, yo lo voy a preparar a usted en física cuántica.
Sí.
Con mi óptica de persona común. Yo no quise estudiar esto para que el estudio no me influyera.
Sí, pero mire que tengo que dar
exámenes. Es el sentido común, que es lo menos útil para la mecánica cuántica que puede haber.
Mire que tengo que dar examen y no le puedo decir cosas.
No, entonces tampoco sirve preparar alumnos.
No, preparar tiene que
decoración ser... Decoración de huevo. Decoración de huevo.
¿Quién va a querer decorar huevo?
Absolutamente, ¿cómo que no?
¿Pero qué?
Usted pone un cartel en la puerta, se decoran huevo. ¿A qué me refiero? Durante las Pascuas, antes de la invención del huevo de Pascua de chocolate, se usaba decorar el huevo de la gallina.
El huevo, huevo.
Claro. Entonces, pintores famosos, estoy pensando en Batteau, hacían esos trabajos. Decoraban un huevo y se lo regalaban al marqués de Culteré.
Sí. Perdón, ¿el huevo lo tengo que poner yo o lo pone usted?
La gallina.
No, sí. Pero uno va
pero
con su propio...
Pero la decoración... Se decoran huevos. Entonces, usted va con el huevo...
Sí.
Usted viene con su huevo y la persona se lo decora. Eso en la China, nosotros estuvimos en China en una cosa de intercambio cultural, ¿no?
Ajá.
Ellos mandaban chinos para acá y nosotros,
¿qué?,
argentinos para allá, sin que observara ninguna ventaja.
¿Cuál era el intercambio?
En el intercambio. Por eso lo suspendimos.
Claro, sí.
Iba, digo, venía... ¿Qué ganamos? Usted viene para acá, mejor nos quedamos ahí y nos ahorramos un montón de vino. Bien. Y nos dimos cuenta de que en la China la decoración de huevos en las festividades, por ejemplo, el Año Nuevo Chino,
sí,
todo el mundo se hace decorar los huevos.
Yo nunca escuché eso. Porque vio que...
Nunca lo escuché porque no vive en la China,
señor. No, porque el chino es muy del dragón, por ejemplo.
Bueno, se hace dibujar un dragón en el huevo. Dice, andá hasta allá, hasta lo de... hasta la de Guangzhou,
sí,
y decirle que me decore estos huevos. O sea, deja que voy yo. La decoración en todo el mundo, si usted tiene habilidad de decoradora, señora,
sí,
se paga siempre bien.
Se paga bien, pero usted es de dar la idea de decoración, la señora, digo...
¿Cómo la decoradora da la idea? No, para mí la idea la da el que trae los huevos.
No, pero vio la decoradora de interiores, vio que hay una decoradora de interiores que le dice dónde poner los muebles, las cortinas, bueno, que tiene que poner.
Para todo mí eso. La idea, no la da la decoradora.
No, después llama gente.
Para mí sí, yo he visto, o me han contado, que en la China, vos vas, ¿no es cierto? Y dice, bueno, siéntese ahí.
Sí.
¿En qué está pensando? Bueno, estoy pensando... ¿En qué sentido?
Claro, no está pensando
no,
nada.
No, digo, respecto a los huevos, ¿en qué está pensando? Ay, se me gustaría el yin y el yang, porque en China todo es yin y el yang, el yin y el yang.
Sí, no, pero es muy reiterado.
Claro, eso es lo que le dice la decoradora. No, mejor piense en un caballo pisoteando un prado de pasto fresco. No, dice eso.
No.
A mí tampoco me gustaría.
No, pero mire...
Hágame un dragón, dice, ya está.
No, bueno. No, pero algo original...
Escríbame el nombre.
Digo, algo original, ya que estamos en San Juan. Digo, se puede pintar los huevos, uno se los pinta como quiere, los que uno lleva a la pintadora, a la decoradora. Paisajes sanjuaninos.
Sí, claro.
El Valle de la Luna. Y adelante unos viñedos puede poner.
¿En qué?
Unos viñedos.
Ajá.
Mezclado, ¿no? Los lugares.
Claro, pero
mezclado.
No, o si no... En un huevo, los viñedos...
Bueno, y en sí. Y así.
Y así. Bueno, no, tampoco.
Una representación.
Tampoco.
¿Por qué no prueba con los jabones, las velas? ¿Vio que hay gente que hace jabones para regalar, señoras que lo hacen?
Pues si los regalo, no me voy a enriquecer.
No, la que los compra los regala.
Ah,
jabones con formas de, por ejemplo.
Oh, eso es... nos puede hacer millonarios en un mes.
Jabones con forma de tucán, por ejemplo, de un pájaro.
¿De mi qué?
De un tucán o de otro pájaro.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Me dijeron que usted vende jabones con distintas formas. ¿Tiene formas de animales?
Sí, animales tenemos, todos los animales.
¿Todos los animales? ¿El yacaré?
Tenemos.
A verlo.
Mire.
Pero esto no es un yacaré, es un gato.
No, lo que pasa es que está usado. Es un jabón,
claro,
que...
al estar usado. Perdón. ¿No son un poco chicos estos jabones?
Bueno, los hacemos en miniatura porque esa es la delicadeza.
Y bueno, pero a mí me gusta usarlos, los jabones. Yo compré en una ocasión, no de los suyos, otros,
¿sí?,
jaboncitos chicos. Y ¿sabe qué me pasaba? Se me perdían.
¿Cómo se le...?
Yo me empezaba a bañar y de golpe no los tenía más. Y después por ahí en la oficina me sentaba y aparecía en el piso un jabón.
Se te cayó el tucán, le decía.
Claro. Ya venía mi jefe y decía, ¿y este tucán? Para usted, señor jefe.
No, lo que quiera, se usa mucho las flores, los motivos florales.
Sí.
¿Y un qué corazón?
Delicadeza ir al baño en la casa de alguien
y encontrarse en el lavatorio un jabón en forma de X, de lo que sea, ¿no?
Bueno,
por
ahora...
de una flor... De...
Ahora que usted nombró X, hay jabones con letras, de modo que usted pueda escribir...
Claro, con, hay juegos... Buenas tardes, soy el vendedor.
Sí, ¿cómo le va?
Tenemos este delicado juego de 27 jabones, que son uno cada letra.
Sí.
Y usted lo pone en el baño cuando hace una fiesta, y cada uno que va al baño se puede lavar las manos con su inicial.
Ah, bueno, pero ve, en mi casa...
Lo busca y... ¡Ay! Aquí está.
Pero discúlpeme...
Walter. Lo que me costó.
Sí.
Dos lo usamos... tenemos, pero... Y se puede lavar con la M al revés.
Claro, María lo está usando. Lo está... Hay algunos que son difíciles de usar, la, sí, la X.
No, pero, porque... ¿sabe? Yo le voy a hacer una confesión. Yo tuve esos paquetes de 27 jabones, son carísimos.
Sí.
Me los afanaron.
¿Pero quién se lo va a robar?
La gente es mala.
Porque usted...
Una fiesta en mi casa, qué sé yo.
Usted invita a mucha gente de radio.
Mucha gente de la radio, sí. Del ambiente artístico.
Eso es
muy
peligroso.
Casa, y por ahí se iban, me quedaban dos letras de porquería nada más. La, qué sé yo, cualquiera.
¿Y usted no podía trazar alguna lógica entre la falta de letras y el hurto?
En principio sí. Empecé a creer que cada uno se afanaba el jabón de su inicial para llevárselo para la casa y darle pifi a la mujer. Pero me encontré en mi investigación, ¿no? Porque llamé a un tipo que es detective. Digo, mire, acá pasa esto y esto. Me dice, no, explíquemelo bien.
Sí, bueno.
Me afanan los jabones, yo tengo acá unos jabones que tienen iniciales, hice una fiesta... Vinieron, esta es la lista de invitados. Lista de invitados.
Un caso apasionante.
Un caso apasionante. Dice, bueno, lo primero que se me ocurre, dijo el detective, es que no hay un culpable solo, sino varios. Cada uno se afanó su letra. Sí, digo, eso pensé yo. Sí, me dijo el tipo, pero es muy fácil. A cada uno lo vamos a buscar.
Y le van a buscar.
Y lo acusamos y ya está.
No es así.
Ah, no.
Bueno. Usted tiene que ir, por ejemplo, si hace un allanamiento en el consultorio de Rolón...
Bueno, pero enseguida vino el problema. Los miembros del ambiente artístico no se llaman como dicen que se llaman. Entonces, el que dice que se llama fulanito de tal, en realidad se llama...
¿Y se afanaba otra letra?
Entonces pensé, ¿qué letra le buscamos? La del verdadero nombre, pero es que a veces no lo sabemos el verdadero nombre. Y dice, bueno, lo primero que hay que hacer es averiguar cómo se llama cada uno.
Bueno, pero no puede hacer todo eso. Bueno, el caso se resolvió cuando le robaron la Z, seguramente.
No, me habían robado casi todo.
¿Todas las letras?
Después pensamos que no. ¿Que qué sentido tenía pensar en una culpabilidad colectiva? Que era mejor pensar en que uno se los había robado, no por tener el jabón con su inicial, sino por pura malevolencia.
Para perjudicarlo.
¿Qué teoría tan avanzada?
Sí.
Bueno,
de todos modos, el robo del jabón lo tiene que resolver rápido el caso. Porque
sí,
el jabón se usa.
En la misma noche todía no se habían ido.
Cuando
yo llamé al detective y todavía seguía la fiesta. Estaban todos ahí creyendo que yo no me había dado cuenta. Estaban ahí todos los de la radio, vio cómo son.
Sí.
Yo no sé quién puedo decir. Actores. Ahí, qué sé yo.
Esther Góris estaba.
Esther Góris, claro que estaba.
Lito Cruz.
Sí, Lito Cruz, todos esos tipos estaban ahí bailando, así, diciendo cosas ingeniosas para que vieran que eran actores, todas esas cosas. Y yo pensaba, si supieras que aquí mismo hay un detective y que pronto vamos a ver. Bueno, al final hicimos la clásica. Apaguen las luces.
Sí. ¿Qué pasa si no aparecen las letras y todo eso?
Lamentablemente, dije yo, no me puse en el medio. Tengo que comunicar que, habiendo revisado el cuarto de baño, pude comprobar la falta de numerosos jabones de mi propiedad. Murmullo de sorpresa. Sí, sí. Mucho pero ¡El culpable está entre nosotros!
¡Oh! Todo oscura,
sí. Todo oscura, sí. Claro, usted se preguntará por qué oscura.
¿Por qué?
Bueno, entonces prendimos la luz.
Sí.
Entonces digo, ahora, si el culpable quiere devolver los jabones mal habidos, ahora sí voy a apagar la luz, la apagaron de nuevo, ¿no? Lo puede depositar ahora mientras esté oscuro arriba de la mesa y olvidaremos todo esto.
A ver. Ahí está.
Contaré hasta tres y prenderé la luz de nuevo. Tres. ¿Qué es esto?
¿Estos eran?
No, este jabón no es mío. Además me faltan 27 jabones, no uno. Lamentablemente vamos a revisar a todas las personas.
No se puede. Sí. Hay una indignación, hay un límite. Las cosas tienen
ahí
un
sí llamé a la comisaría. Bueno, policía, todo. Vamos a cerrar las puertas.
Sí, señor.
Que nadie se mueva.
Después de todo son jaboncitos.
Claro, eso es lo que dijo Lito
y
Cruz.
Sí.
Dice, yo no me voy a ensuciar por un jabón.
Ahora, discúlpeme, yo le digo, yo soy detective de otra escuela, y yo este caso lo resuelvo rápidamente, oliendo a la gente. El jabón tiene olor. Usted va oliendo uno por uno, inclusive a Lito Cruz.
Bueno, sí, sí. La comisaría tienen un grupo de oledores. Antes lo hacían perros. Pero descubrieron que el perro te huele, pero después no te comunica lo que olió. El perro te huele fenómeno, pero después te mira y...
Con las patitas.
No te puede decir qué conclusiones sacó.
No, wow.
En cambio, estos vigilantes que son olfas, fueron reclutados entre, digamos, los más cercanos a las autoridades.
Sí, el plantel.
Que son oledores, ¿no? Andan oliendo todo el día. Y, bueno, largamos a oler, qué sé yo, y por ahí...
¿Apareció?
Oh, fue un momento, te digo la verdad. Porque olieron a todo el mundo, ¿eh? Moria Kazán.
Sí, no.
Ya está. Pero un momentito. Ah, ahí está, ya está.
Con algunos se demoraron.
Otro, no quiero nombrar porque no me viene a la cabeza el nombre de ningún actor.
Todo.
Hasta que en una de esas, che, te juro que...
¿Apareció?
Oh.
No me diga que...
No, usted ni se va a imaginar lo que pasó.
¿Pero estás seguro?
No estoy seguro. De golpe, lo estaban por oler a Ricardo Darín, ¿no? Dice, perdón, dice, Ricardo... agáchese un poco, dice que...
¿Por qué agáchese? ¿Por qué no se agacha el olor?
Tiene su técnica para oler. Lo vamos a oler y Darín dice... Pará. Bueno, dijo que no se quería dejar oler.
No, pero se tiene... nos olieron a todos, Ricardo.
Claro.
Nos olieron a todos.
Claro.
Y sí, ¿por qué? ¿Qué tiene?
¿Por qué? A mí me olieron.
Y sí, ¿qué
dijo
tiene?
Dijo Lito Cruz. Me olieron dos veces.
En una la confundieron.
Primero de adelante.
Sí, señor. Acá están oliendo a todos los elencos.
Sí, sí.
Así que Ricardo también...
Y bueno, dice, a mí no me gusta que sospechen de mí, qué sé yo, hasta que al final, en un momento ya lo agarraron entre cuatro y había uno que lo iba a oler de prepo, ¿viste? Porque
sí.
Esos son implacables, ¿eh? Ah. Te olo y te ole. Y ya lo estaban por oler de prepo. Y entonces Darín dijo, confieso, voy a confesar, voy a hacer una confesión.
No me digas.
Entonces metió la mano, empezó a sacar jabones de todas partes. A, B, C,
B.
D, E, F, G,
qué ordenado los tenía los jabones.
La fue sacando una por una.
Sí, muy ordenado.
Cuando llegó a la Z ya no sabía de dónde sacar.
Claro.
Dice, espérese, Z.
Aquí están, dice, la verdad es que no me pude resistir. Pueden pensar de mí lo que quieran, pero no sé cómo pagarles esto.
Es una vergüenza.
Sí, pero debes ir preso toda tu vida, Ricardo.
Dijo Lito Cruz.
Dijo Lito Cruz, que le tiene tirria, hay tirria.
Sí, hay
pirria. Y estaba, ¿cómo se llama? El otro, el que trabaja en las películas con él.
¿Con quién?
Con Darín.
Y el otro,
Franchella.
Ah, Franchella.
No quiero contarle las pequeñas miserias. ¿Y está preso?
Esta es una primicia absoluta. ¿Cómo está preso?
Está preso, pero hace muchos años. Que
¿cómo
está preso?
Hace años, si hizo película.
Arreglamos que él iba preso, son 30 años le tocaron.
¿30 años, por favor?
Y sale para filmar, nada más. O sea, no está nunca preso. Por eso filma tanto.
Al final, le dieron más de un año por jabón, porque 30...
27 años, exactamente, 27. Y después con uno de gracia.
La conmutación. Bueno, no, realmente, qué historia... Por eso no me gusta tener muchos jabones en casa.
No, desde entonces yo no le pongo jabón al baño. A veces invito a actores, y vienen, ay, dice, no tenés un jabón porque me estuve lavando las patas y,
claro, y estoy así.
No me las pude jabonar. Y le digo, no tengo más jabón en el baño. ¿Y sabés por qué, no? Sí.
Claro, dicen.
De eso no se habla.
De eso no se habla.
En el ambiente artístico no se habla de eso. Vos preguntale a cualquiera.
No, si nadie lo dice. Yo jamás lo escuché que hablaran del robo de...
Mire que hablan de todo, ¿eh? Te cuentan.
Sí.
Los actores enseguida te cuentan. Vos le decís buenas tardes y ya te dicen con quién anda.
Pero de ese tema es tabú.
Sabú, es un tema sabú.
¿Sabe lo que tiene que instalar en su casa? Si no, ese jabón... con forma de huevo fijo a la pared que tiene un fierro.
De huevo decorado.
Ah, ¿cómo es? Si usted eso? Lo agarra y se...
Usted lo agarra y lo va sobando así,
lo va,
¿no?
Sobando.
Hasta que en algunas casas queda el fierro nomás. Y
ahí hace así.
Entre los dedos.
Ahí bueno, cambia la...
Con
la
eso sí nos podemos hacer millonarios, vendiendo jabones con letras y que los niños pueden aprender incluso a escribir.
Sí, señor.
Y yo no quería contar esto, no quería hacer... que se convirtiera en una revelación, pero así es.
Sí, ya lo dijo, bueno, llegó el día aquí en San Juan, finalmente fue aquí.
Bueno,
y que sabemos
nosotros
que
vamos a interrumpir esto, porque solamente...
Sí, es un momento difícil, sí, un
momento
para
difícil,
el espectáculo.
Me informan del baño que se acaban de afanar los dos jabones que había.
Señor.
No tienen letras, pero igual se los afanaron. No es por los jabones, es por la acción, ¿no es cierto?
Sí.
Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar las luces.
Sí. No, espere, porque sí. Eso, usted dice que va a revisar o va a oler.
No, voy a apagar las luces y con la luz apagada los voy a revisar a todos. ¿O no hace falta?
No hace falta la luz apagada. Ah. Está. Que lo pongan acá arriba de la mesa, el que se haya afanado los dos jabones.
Ah, o si no, van a ser olidos. Han llegado algunos amigos de Buenos Aires, que también son oledores profesionales.
Sí, está el frío sin nombre que huele muy bien.
Sí.
Y ellos pasarán a
bueno,
su trabajo.
Mientras se hacen todas esas operaciones, revisar, oler, aceptar arrepentimientos, e incluso condenar a 27 años de cárcel... Vamos a dejar transcurrir la pausa. Pausa.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Simplemente Palermo Restaurant. Ambiente intimista y comida casera. Completísima parrillada criolla y deliciosos postres. Oro y Soler. Abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta Carpusa Tango, Marina Piñol e Imagineros. Miércoles 3 de octubre a las 21. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
En Paparazzi, las vacaciones de los protagonistas de Moisés en Buenos Aires. La pareja del Culebrón estuvo de paseo unos días en la ciudad de La Furia. Y Paparazzi los siguió por todos lados. ¿Qué hicieron? ¿A dónde comieron? ¿Y con qué famosos se vieron? Todas las fotos, un lujo. Además, Cintia Fernández en Crisis con De Federico. Él se va a jugar al fútbol de India. Eva de Dominici, triángulo amoroso con Furnier y Esmaraglia. Y la crisis de pareja de Esteban Lamote. Y toda la farándula está en Paparazzi.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Diputado Nacional Darío Martínez ampliando denuncias sobre las offshore del presidente Macri.
Bueno, yo el día martes voy a ampliar mi denuncia en función de las mentiras que ha venido diciendo, planteando el presidente para tratar de explicar lo inexplicable, que es para qué creó sociedad en guarida fiscal. Él tiene una denuncia hecha por mí, por evasión y lavado de dinero. Y ahora lo que voy a acercar la participación de Owner, que es FlexTrader, en esta sociedad que da en Bahamas, la participación en tres sociedades más en Brasil y además detalles de a dónde ha ido a parar esos 9.300.000 dólares.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. ¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio Del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Seguinos en Facebook. En La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata, nuestro querido y muy bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cagacé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Campo Dolina y su babosa. Y el licenciado presidente académico, Ale Dolina. Bueno, a ver, una mixtura entre los mensajes de aquí, los del Twitter de @lavenganzaradio, para Isa.
Isa
le piden Every Little Thing.
Ah, de los Beatles. La hacemos muy poco.
Y muy mal.
Sí, por eso la hacemos poco.
¿Va? Es pequeña Isa, mírela.
When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her.
Forever.
she does. She does for me.
Bueno, a ver, aquí también vía Twitter en arroba la venganza radio, para Fer le piden G.
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 Sí, sí.
Sí, sí. ¿Va? Bueno.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I had to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast, maybe the farm and all the fears may turn you staying to a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Are proud and I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the rock that cannot hope to last. They come to me from shadows of the past. They remember till the day I die. She may be the reason I survive. Do I work for I'm alive? The one I care for through the rough and rainy years. Me, I take a laughter on her teeth. I've made them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Acá, mire, Alberto le pide o el rosal o la mariposa, que usted puede optar.
Bueno, el que quiera. ¿Este quiere?
Dale, no. Hacemos la mariposa.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana, mil encantos la mañana. La estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura. Tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce dolor de las aves. yo solo tengo amargura. Entre sus flecos la aurora tiene mi encantos presos. Tienen los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su terneza. La noche tiene grandeza que en sus crespones está. Lindura tiene la pampa, yo solo tengo tristezas.
Bueno, aquí para Romina y al trío sin nombre le piden sí. Le habían pedido sí, ahora le piden sí.
¿No será sea? O sea...
sí, podría ser. Ah, sea. ¿Usted dice que es en castellano esto?
Creo sí. Que sí.
Usted está muy colonizado,
Sí. Claro, debe ser la de Drexler.
Debe ser.
El sol, ¿no?
Sí. Un, dos, tres, y...
Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea.
Sin nombre. Hermoso el tema, sí. Bien, la amanecida le pide a todos ustedes.
Bueno. Thank you.
soledad. Nos vamos bebiendo el día y un andar por la tierra salió de lágrimas perdidas. Y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expandió horizonte y acercar la mañana a mi boca. Labio carne de cobre y acercar la mañana a mi boca. Labio carne de cobre. Voy intentando una clara sobre el vacío del sol y esta zamba que canta de entre las manos y esta zamba que canta y demora tiene un grito en el final.
Hermoso. Bueno, nos vamos, maestro.
Chao, hasta luego.
No, espere. Nos vamos a ir con música, seguramente.
Bueno, ¿Con qué clase de música? Claro. Porque podemos irnos, por ejemplo, con cosas tropicales, podemos irnos con...
¿Con qué quiere irse, Barton?
Me habían pedido este tango, pero no.
Ah, cántelo.
¿No quiere hacerlo?
No, por favor.
¿No quiere hacerlo?
No,
¿por qué no?
Total, somos grabados.
No, no sé. Vamos a...
No, pero yo quería escuchar el tango.
No vale mucho.
Quiero acordarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Esa mesa, ese espejo y esos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que cenizas, nada más. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Tu piel magnolia que mojó la luna, tu voz murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron en el instante en que dijiste adiós.
Chibi 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 chib
bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, al ritmo del pan dulce de voló.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, humedad 58%. Rechazo del kirchnerismo al beneficio del arresto domiciliario otorgado al ex represor Miguel Echecolás. Por Río del Plata, Osvaldo Papaleo, una víctima del hombre condenado por delitos de lesa humanidad, lo calificó de un sujeto duro y el más inflexible.
Echecolás es muy grave, porque Echecolás es una persona muy especial, es un mesiánico, tipo muy agresivo, y además hacía cosas que a nosotros nos llamaban la atención. Se desnudaba a las 4 de la mañana, se enterraba en un pozo, un brotado mal. Yo creo que del grupo de torturadores, y de Kahn mismo lo incluyo, el tipo más duro e inflexible y era Echecolás. Yo siempre dije en el tema de Julio López tenía algo que ver esa barra, porque ellos manejan dentro de la policía algunos sectores. Además hay una característica de este grupo, incluido von Berni, es el antisemitismo, digamos. Hoy posiblemente hagamos alguna información sobre el tema papel prensa, estén atentos.
El Roca incorporó 6 trenes 0 kilómetro con frenado automático. Funcionan en los ramales E6 y Alejandro Cor de la línea. Las nuevas formaciones tienen aire acondicionado, asientos nuevos, puertas automáticas y además tienen instalados la tecnología que reduce al máximo el riesgo de colisiones y accidentes. Forman parte de un total de 43 que se incorporarán de manera progresiva en la línea.
Internacional.
Turquía retiró a su embajador en Austria. Es a raíz de su disputa diplomática con el país europeo, según lo informado por el ministro de Asuntos Exteriores turco. Las relaciones entre Viena y Ankara se enfriaron luego de que representantes del gobierno austríaco señalasen que Turquía se dirige hacia una dictadura, así como que la Unión Europea debe poner fin al diálogo sobre la integración de Turquía en el bloque.
Deportes.
Fútbol, Copa Argentina, Racing y Olimpo se enfrentan por los 16avos de final. El encuentro se jugará a las 21:10 en el Estadio Padre Ernesto Marte Arena de la provincia de Salta. El vencedor del encuentro jugará en octavos ante Gimnasia y Esgrima de la Plata. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, humedad 58%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Cymbals are ringing, the bassman is swinging, dancing through a new street. The trumpets are blowing, crowds they keep growing. You've waited, hoping and dreaming for days. You've waited, no more delays, 'cause it's showtime, showtime, oh, showtime.
Hola, Marte, esto es Tiempo de Show. Con la producción de Tiempo de Show.